Estás escuchando SBS en español.
Bienvenidos a un nuevo segmento de Astronomía para Principiantes, hoy con un tema tan fascinante como importante, la atmósfera y la magnetosfera, o en otras palabras, el escudo protector de la Tierra. Y para hablar sobre este tema hemos contactado al astrofísico y divulgador científico de la Universidad de Macquarie, Ángel López Sánchez, con quien además hablaremos del próximo eclipse lunar en septiembre, que promete ser un nuevo espectáculo celeste. Ángel, bienvenido a Australia en Español de SBS Audio.
Encantado de estar con vosotros, como siempre.
Como siempre, sí señor. Bueno, ¿y a qué nos referimos cuando hablamos del escudo protector de la Tierra? Cuéntanos cómo está compuesto.
Bueno, el escudo protector es una manera, sí, bastante metafórica de hablar, pero bastante real, de los dos componentes que has mencionado tú antes, de nuestra atmósfera y de nuestra magnetosfera. O sea, la atmósfera es la capa de gases, nitrógeno y oxígeno sobre todo, que están alrededor de nuestro planeta y que filtra la radiación solar y permite pues una que exista en la superficie una temperatura buena para propicia para la vida, ¿no? Y tenemos también lo que es el campo magnético, la magnetosfera, que está creada pues por el movimiento en el núcleo de la Tierra, hierro fundido que existe allí, girando a alta velocidad, que crea este campo magnético protector, que es muy importante porque desvía las partículas cargadas, sobre todo las que vienen del Sol, del viento solar, pero algunas veces incluso de otros sitios, de explosiones supernova no muy lejanas, evitando que entren directamente en la atmósfera, o sea, que inciden con la atmósfera o que incluso lleguen a la superficie de la Tierra.
¿Y cómo lo evitan? O sea, ¿las rechazan, las desintegra? ¿Cómo lo hace?
Hombre, en el caso de la magnetosfera lo que hace es desviarlas. O sea, al fin y al cabo, la magnetosfera son un campo magnético creado por, como he dicho, el núcleo fundido de la Tierra y son capaces de llevar estas partículas que son muy energéticas y se suelen estar cargadas. Esto quiere decir pues que es como un imán, ¿no? Que tienen una carga positiva y una carga negativa y entonces se llevan a las partes de los polos de la magnetosfera, o sea, los polos que no son exactamente los polos geográficos nuestros, están muy cerca, pero no son los mismos, pero se canalizan ahí. Y es cuando tenemos, por ejemplo, la actividad auroral, cuando vemos la aurora boreal o la aurora austral, precisamente eso, es la acción del escudo protector de nuestra Tierra, de la magnetosfera, que como digo, hace que esas partículas no influyan en la atmósfera, Y así pues no erosionan ni destruyen las partículas de nuestra atmósfera, que también es la que luego nos protege de otras amenazas que vienen del espacio.
¿Y la atmósfera y la magnetosfera actúan por separado o hay una interacción con ellas dos?
Hombre, tienen cierta interacción. Más que otra manera, digamos que la magnetosfera, que lleva mucho más lejos, está mucho más extendida, protege, como estaba comentando antes, a la atmósfera. Porque sin la magnetosfera pues puede ocurrir como pasa en Marte, como se ha visto en Marte, ¿no? Que las partículas del viento solar, que son partículas cargadas de energética, irían quitando poco a poco los gases de la atmósfera. Y entonces llegaría un momento en que no tendríamos una atmósfera o como la tenemos ahora, sería bastante distinta. Eso es lo que ha pasado en Marte. Marte no tiene un campo magnético y poco a poco pues la acción del Sol, estas partículas cargadas, pues han ido erosionando completamente la atmósfera marciana y básicamente no existe en este momento.
Bueno, ¿y qué tipo de amenazas? Pues nos hablabas de algunas que vienen del espacio y que estos escudos nos ayudan a evitar, pero amplíanos un poco más esto, ¿de qué es que nos estamos salvando?
Hombre, sobre todo, aparte de estas partículas pequeñitas que estoy diciendo, que son las partículas cargadas, lo que nos salva la atmósfera es de la gran cantidad de materia que cae todos los días en la propia Tierra, porque dentro del sistema solar existen muchas partículas pequeñitas, algunas son del tamaño de un grano de arena o incluso más pequeño, del tamaño del humo de los cigarrillos, hasta rocas más grandes. Las rocas más grandes obviamente no se pueden evitar, terminan pasando y cayendo de alguna manera a la Tierra. Es cuando tenemos un meteorito, solamente cuando caen ahí, pero la gran mayoría pues se desintegran, estas partículas pequeñas se desintegran entrando a grande velocidad, friccionándose con la atmósfera, se desintegran y es lo que vemos como una estrella fugaz en el cielo, una lluvia de estrellas o un meteoro, como es el nombre científico que se le dan a estos objetos. Y bueno, cada día en verdad caen toneladas y toneladas de materia del espacio interplanetario en la Tierra, que nos salva este escudo protector, que es la atmósfera.
¿Y qué pasaría si, bueno, ya nos habías hablado de Marte, ¿no? Pero ¿qué pasa si en el caso de la Tierra nosotros no tuviéramos este campo protector? ¿Nos volveríamos así como Marte? ¿Quedaríamos igual?
Hombre, sería mucho, las condiciones en la superficie de la Tierra serían mucho más complicadas y mucho más difíciles, desde luego. Ya no solamente, como comentaba antes, de que la atmósfera para los pequeños meteoritos que nos llegan, ¿no?, del medio interplanetario, sino que también tenemos una capa muy famosa, sobre todo en aquella época de los años 80, que es la capa de ozono, que es la que nos protege de los peligrosos rayos ultravioletas que sobre todo emite el sol. Pueden venir de otros sitios también, pero básicamente de la radiación solar. Y los rayos ultravioletas, que son energéticos, influyen rápidamente en las células vivas, son capaces de modificar el ADN. Y entonces pues dan duras pues este tipo de cánceres, que es lo que siempre hemos visto, por lo que está muy protegido en las playas y en los días de mucho sol. Si no fuese por este tipo de protección que tenemos, todavía la cosa sería peor. Entonces las superficies de la en las mismas superficies sería muchísimo más complicado poder estar al sol, sería una actividad de alto riesgo, si me permite decirlo así.
Sí.
Además tenemos también que, gracias a este combinado de la atmósfera y de la magnetosfera, también a una civilización tecnológica como la nuestra, pues nos está ayudando muchísimo. Porque si no fueran por esto, pues sobre todo por la magnetosfera, tendríamos problemas continuos en las comunicaciones, por ejemplo, en los satélites o el suministro de electricidad. Que esto se ha visto y se ha observado cuando hay una alta actividad solar. Y pasa, por ejemplo, particularmente cerca de los polos terrestres, o cuando hay una explosión de llama, una expulsión de masa coronal, que es como se conoce, una gran expulsión de materia del Sol, que ha llegado a influir en la electricidad que tenemos en nuestras ciudades.
Ángel, ¿y podría la magnetosfera cambiar o debilitarse con el tiempo? Ahora que me estás hablando de esta actividad solar, ¿puede ser afectada?
Hombre, en verdad pasa, o sea, hay una variación pequeña pero constante, tanto en lo que es la intensidad como la dirección del campo magnético, además con unos periodos que no se entienden todavía muy bien, porque claro, son periodos de millones de años en muchos casos. Lo que sí se observa, por ejemplo, es que se invierten los polos magnéticos de la Tierra, lo que ahora llamamos el polo norte y el polo sur, pues hay momentos en los que lo hemos visto que están al revés. Estos se han estudiado, por ejemplo, muy bien con la dorsal oceánica, separando en el Atlántico, donde pues se pueden ver distintas capas, dependiendo de cómo se han ido construyendo, mientras se separaban las placas de Europa y África por un lado y de América por el otro, en la dorsal oceánica, cómo están orientadas las que son rocas que tienen magnéticas, que tienen tanto contenido en hierro, se orientan inversamente en cada cierto periodo de tiempo. O sea, que existen una manera de en la que poco a poco esto se modifica. Pero claro, no tenemos todavía mucho conocimiento exactamente cómo ocurre.
Pero no será pronto, o sea, no, no nos va a pasar pronto que nos quedemos sin la
No,
magnetosfera.
No, no, en principio, desde luego que no. Aquí te podía remitir a una película muy mala de ciencia ficción que se llama El Núcleo, donde precisamente hablan de esto. Y eso, vamos, no tiene ningún sentido, científicamente hablando, con los conocimientos que tenemos ahora.
Bueno, ¿y el cambio climático o la actividad humana pueden debilitar de alguna forma la atmósfera como escudo?
Bueno, desde luego lo hace en cierta manera porque estamos contaminando con gases de efecto invernadero, que es lo que está originando el calentamiento global, que es totalmente antropocéntrico, creado por los seres humanos, ¿no? Es una cosa que en la escala de miles y millones de años no vemos una variación tan drástica como la que estamos viendo en los últimos 150 años, sobre todo en los últimos 50, por el caso. Pero eso en principio no es... O sea, es problemático para nosotros, para nuestra institución, para cómo existe la biodiversidad que existe ahora, pero no por sí para el planeta. Quizás es mucho más importante, y en esto me remito de nuevo a lo que ocurrió en los 80, que es un buen ejemplo de cómo, si se quiere, se pueden revertir las cosas, que es la capa de ozono. Porque se descubrió que, pues, por un tipo de los fluorocarbonatos que estaban muchos procesos industriales y en muchos refrigerantes y en muchos sistemas que se usaban de sprays, estaban contaminando la atmósfera de la Tierra de manera que atrapaban y rompían las moléculas de ozono. El ozono no es otra cosa que tres átomos de oxígeno compuesto y combinado, y al romperlos, pues hacían que llegara más radiación ultravioleta a la superficie de la Tierra. Y esto empezó a verse sobre todo en la parte cercana a la Antártida, en el hemisferio sur, que por diversas historias, bueno, por la forma en la que funciona el hemisferio sur de la Tierra, que es sobre todo un océano, pues se daban las condiciones en las que se originaran así. Uh-huh. Pero se pudo ver, se pudieron establecer unos convenios, unos estudios, y todos los países llegaron a un acuerdo de minimizar, si no completamente parar, todo ese tipo de compuestos, porque pues, es que muy dañinos para, ya no para nosotros, para todo el mundo, para todos los organismos vivos de la Tierra. Y así se ha podido revertir. Es un ejemplo que nos gusta poner muchas veces de que cuando se quiere, se puede ayudar a parar este tipo de procesos generados por el ser humano, que influyen en cómo funciona la Tierra y que hace perder la biodiversidad de la Tierra.
Bueno, pues muy importante tener en cuenta sobre la responsabilidad que nos cabe también a los humanos de cuidar nuestro escudo protector. Cambiemos de tema, Ángel. Pasamos a hablar del eclipse lunar del 7 de septiembre, que promete ser también espectacular. Háblanos de esto.
Bueno, cuando digamos lo del 7 de septiembre, hay que acordarse que, bueno, que es un eclipse total de luna, que podemos ver la noche del 8 de septiembre, porque aquí ya será el 8. Porque aquí desde Australia, sobre todo de la costa este, que me refiero a Melbourne, a Sydney, en lo que es la fase de la totalidad, que es cuando la luna entra completamente dentro de la sombra de la Tierra, ocurre a las 3:30 de la madrugada hora local.
Del 8,
ya, quien
claro.
Quien quiera verlo tiene que... Tienes que madrugar, directamente tienes que madrugar para verlo.
O no acostarse,
pero aún así va a ser un eclipse.
O no acostarse, o no seguir derecho.
No sé, es más fácil irse a la cama tempranito y levantarte a la... si quieres seguirlo entero, cuando empieza la parte del eclipse parcial, que es sobre las 2:30, las 2:27 de la madrugada, del día 8, no del 7, no del día 8. Sí, sí. Que podamos que lo puedas disfrutar un poco mejor, siempre y cuando que acompañe el tiempo meteorológico, que últimamente pues está un poco revuelto por estos lados.
¿Y cómo se prevé que va a estar el tiempo para esa época? Porque no es invierno.
Bueno, todavía
acá.
Es invierno todavía, astronómicamente es invierno, la primavera no comienza hasta el 7 de septiembre, que es el 22-23 de septiembre. Aunque meteorológicamente en Australia, recuerdo que Australia y Nueva Zelanda son los dos únicos países que por ley las estaciones comienzan a principios del mes correspondiente, cuando normalmente todo el mundo se hacen con los equinoccios y los solsticios. Pero bueno, lo importante es que no sabemos cómo va a estar el tiempo meteorológico todavía. Todavía falta un mes para
saberlo.
Estamos hablando de esto y claro, no es muy difícil saber cómo se va a comportar. Puede salir bien, puede salir mal, pero si de luego si está despejado, sería un momento fantástico para poder disfrutar de un eclipse total de luna, entre otras cosas porque es bastante largo. Lo que es la fase de la totalidad dura una hora y 22 minutos. Y si le sumas la parte parcial, cuando ves que la luna está metiéndose o saliendo de la sombra de la Tierra, pues son otros 2 horas y 7 minutos más, o en total 3 horas y 29 minutos, 3 horas y media casi de eclipse para disfrutar, para ver muchas fotos y para entender mejor cómo se mueve, cómo funciona el sistema Tierra-Sol-Luna. Y la verdad que mucha gente lo va a disfrutar. Es más, como este eclipse ocurre la parte central del eclipse, o sea, cuando la luna en su fa en justo en el medio del eclipse está lo más alto en el cielo, eso ocurre a la latitud de más o menos de India o de la parte más occidental de la China. Lo que significa que hay muchísima gente en el mundo que lo va a ver. O sea, de hecho, el 77% de la población mundial puede ver este eclipse de luna.
Y el continente americano.
El continente americano no ve nada,
Ay, se quedó por fuera.
porque justamente es el que se queda fuera. Y en Europa tampoco van a poder ver mucho, verán solamente una parte de la parcialidad, pero no pueden ver el eclipse completo. El eclipse completo se vería desde la parte, pues, empezando desde Turquía. La parte de Turquía y de Rusia y la parte más oriental de África, hasta terminando pues justo aquí, la parte de tocando, casi tocando Nueva Zelanda. No, Nueva Zelanda solamente sería la parte más que está al oeste, la parte de la isla sur, y toda la parte norte pues sería todo lo que corresponde a Japón y Corea. O sea que muchísima gente está dentro de toda esta franja en la que se puede ver.
Bueno, y ya que estamos hablando de nuestro escudo protector, ¿un eclipse lunar tiene algún efecto medible en la atmósfera o en la magnetosfera?
No lo pueden medir, no se puede medir. Eso es más lo contrario. Es más, que dependiendo de las características que tenga la atmósfera de la Tierra en el momento de un eclipse de luna, veremos que la luna ocultada, cuando está en el eclipse total, es más anaranjada o más oscura. Porque si existe mucho polvo en suspensión, existen muchos aerosoles, o por ejemplo, pasó otras veces, un volcán ha explotado y ahí está mucha cantidad de materia en la atmósfera, los eclipses de luna totales son oscuros. Porque esa luz que estamos viendo al fin y al cabo es la luz que desvía la propia atmósfera de la Tierra, que viene del Sol, se desvía refractada por la atmósfera de la Tierra a la Luna, y la vemos nosotros. Por eso es lo que estamos viendo, esos colores rojizos. La puesta del Sol y la salida del Sol, de justo lo que está pasando en ese momento en la Tierra. Entonces es justo al revés, o sea, lo que podemos usar los eclipses totales de luna es para ver cómo de limpia, cómo de bien se encuentra la atmósfera de la Tierra.
Wow, qué interesante. Bueno, se nos acabó el tiempo. Ángel López Sánchez, astrofísico y divulgador científico de la Universidad de Macquarie, muchas gracias por una charla más de astronomía para principiantes aquí en Australia en Español de SBS Audio.
Encantado, muchísimas gracias por contar conmigo.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.